para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Derrame de crudo en Perú, un crimen socioecológico. Las transnacionales petroleras tienen un vasto historial de destrucción ambiental en todo el mundo. Chevron en Ecuador y Shell en Nigeria son solo algunos ejemplos. En enero de este año, más de 6.000 barriles de petróleo fueron derramados en la costa norte de Perú, responsabilidad de la transnacional Repsol. Radio Mundo Real conversó con Rosa Rivero, de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, sobre el comunicado emitido por la organización, la magnitud del desastre ambiental y las reivindicaciones de los movimientos sociales.
La refinería La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol, ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia de Callao, en Perú, ha ocasionado un desastre ecológico. El 15 de enero, en medio de la descarga del buque petrolero Mare Dorium, se produjo un derrame de 6.000 barriles de crudos de petróleo en el mar. Además del daño de la biodiversidad, tanto de la fauna como la flora marina, también ha habido impactos en las familias de pescadores y personas dedicadas al turismo que se han quedado sin recursos para sostener sus vidas. El Ministerio de Salud de Perú ha identificado 21 playas afectadas por el derrame. Además, también se ha puesto en peligro el ecosistema de dos áreas protegidas. La Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. El OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, estima que hay 1.739.000 metros cuadrados afectados. El 19 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que es el peor desastre ecológico ocurrido en los últimos tiempos y consideró que Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata. El 22 de enero se declaró el estado de emergencia en la zona costera afectada por el derrame de petróleo por un plazo de 90 días hábiles. El 25 de enero, el OEFA informó que observó una mancha oleosa en las inmediaciones de la terminal que podrían corresponder a un segundo derrame. La empresa Repsol ha tenido varias contradicciones tanto en su accionar como en sus declaraciones, evitando así algunas responsabilidades del caso. De hecho, se confirmó el segundo derrame de crudo en el mar que la empresa había negado algunos días antes. Actualmente, la Fiscalía peruana tiene una investigación en curso para determinar responsabilidades y hay 4 empleados de la transnacional investigados. Las organizaciones sociales, Justicia Socioecológica, Jubileo Suramérica y la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú han emitido un comunicado informando sobre la grave situación catalogada de crimen ambiental y exigiendo a la transnacional y al Estado que se responsabilicen por los hechos. Estamos en contacto con Rosa Rivero, de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, para conversar sobre el tema. Rosa, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo para Radio Mundo Real.
Gracias, compañera.
Rosa, para comenzar, ¿cuál es la valoración de la Marcha Mundial de Mujeres sobre el papel de la transnacional Repsol y del Estado peruano en este desastre ambiental?
Te podría decir que en el Perú la fiscalización a las empresas en estos graves accidentes que han ocurrido en más de 50 años en el Perú, con la Constitución Política de 1993 y todas las normas que habían seguido, llamadas los paquetazos ambientales, entonces la fiscalización siempre ha sido muy débil y casi todos los episodios de derrames petroleros, sobre todo en la Amazonía, ¿no?, han quedado impunes. Lo que podría decirte es que como el derrame de Repsol ha ocurrido en la costa cercana a Lima, entonces es un desastre considerado un mega desastre, ¿no? Un crimen ecológico, un crimen ambiental, ¿no? Pero en estos momentos han ocurrido derrames en la Amazonía, que ya han sido denunciados, y derrames en Piura, que está al norte de Perú, ¿no? Y por otro lado, es que no solamente están afectadas las 21 playas que se mencionan, sino que la mancha del derrame petrolero ya está llegando a todos, está yendo hacia el norte, ¿no? No sabemos si llegará hasta el Ecuador, pero ya hay más playas afectadas, ¿no? Ya se están tomando las medidas preventivas, pero esta contaminación se va a extender a todo lo largo de la costa norte del Perú. Y se están emitiendo las alertas respectivas, ¿no? Entonces, como te decía, hay un poco de... hay flexibilización y poca supervisión de las entidades competentes del Estado peruano hacia las empresas transnacionales. Y entonces, ese es un problema central aquí, que ahora se está interviniendo, ahora se quiere lograr que no quede la impunidad, es importante, ¿no? Porque para todos resuelve la culpable, pero también están los niveles locales, los niveles nacionales que han tenido que intervenir antes. Y entonces es ahí que todas las empresas deben de tener un sistema de alerta temprana, un plan de contingencia y sobre todo cuando están en la orilla del mar, frente a los tsunamis y frente a los derrames petroleros, ¿no? Según las investigaciones que se están haciendo, todavía no han concluido, ¿no? Todos estos instrumentos que sirven para, de alguna manera, prevenir todos estos desastres, simplemente no, o no estaban actualizados o no los tenía la empresa petrolera Repsol, ¿no? Y entonces sí, pues es un delito el que ha cometido y un delito que tiene que ser sancionado y que el daño tiene que ser reparado, ¿no? Aunque los daños son cada vez más, más extensos en toda la costa norte del Perú, y sobre todo porque las actividades de los pescadores artesanales están paralizadas. Las mujeres y las familias afectadas por el COVID y por la pobreza, que se ganan algún dinero diario vendiendo comida y vendiendo algunos artículos, ahora que estamos en la temporada de verano, también han sido afectadas. Todas las actividades han sido afectadas, pero esto afecta más a los más vulnerables, que son los pequeños agricultores artesanales y a todas las familias que están buscando generarse recursos en medio de este contexto de pandemia, de hambre y pobreza que se vive en el Perú, ¿no?
Bien, ¿y en estos casos ha habido algún tipo de acompañamiento, resarcimiento para estas familias que se han quedado sin sus ingresos?
Mira, se señala en los informes que se ha impactado, pero ahorita no hay una evaluación de daños y de necesidades, ¿ya? Así exacta de cuánto es el daño. Todos los informes señalan que se han afectado a los pequeños pescadores artesanales, que las familias que iban a las playas en esta temporada de verano están afectadas, que el turismo está afectado, que diferentes sectores se han afectado, pero la cuantificación del daño aún no se ha concluido. Y es por eso que eso es una evidencia más que las instituciones competentes no estaban en capacidad inmediata para poder responder. Y eso también tiene que ser fiscalizado y sancionado. En el Perú tenemos leyes de gestión del riesgo, leyes para la fiscalización de empresas, pero muchas veces no se cumplen porque son empresas transnacionales y el objetivo del gobierno es no ahuyentar la inversión privada. Y es por eso que en la Amazonía constantemente ocurren derrames petroleros. Las comunidades amazónicas denuncian, se movilizan a Lima, hacen grandes marchas, pero sin embargo todo queda en impunidad, ¿no? Y las personas están afectadas en su salud por todos estos derrames petroleros, ¿no? Ahora con el actual gobierno se ha dado una ley para hacer algunas reparaciones a las personas, a las familias, a las comunidades afectadas por los metales pesados, ¿no? Pero todavía no hay nada en concreto, ¿no? Y bueno, es una iniciativa que consideramos importante, pero mientras no hayan reparaciones, solamente quedaremos una mitigación temporal y espontánea, ¿no?
En el comunicado que ustedes emitían, de alguna manera lo titulaban "La vida no tiene precio", ¿no? O sea que más allá de lo que efectivamente o materialmente pueda resarcirse, hay algo que es irreparable. ¿Esto es así? ¿Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás?
Claro, o sea, la vida no tiene precio, la vida no es una mercancía, ¿no? Porque mayormente se dice, allá vamos a hacer las reparaciones económicas, ¿cierto? Pero la afectación es muy grande, la afectación no queda en el corto plazo con toda la afectación que ha ocurrido por el derrame petrolero, ¿no? Y ahí hay un tema de que en el derrame petrolero está de por medio la vida. La gente no pierde inmediatamente la vida, pero sí progresivamente, igualito cuando está contaminada con metales pesados. ¿Ya? Entonces el daño ya está hecho. ¿ya? Y las personas incluso que se han introducido al mar para tratar de ayudar y no han estado preparadas, no han tenido el equipamiento necesario, también ya están contaminadas, ¿ya? Y entonces el daño no es inmediato, pero la contaminación de las personas es progresivo, igualito que con la contaminación minera, ¿no? Entonces, cuantificar los daños y qué ocasionó el daño, eso va a ser un problema, porque se va diciendo, no, tú no estás enferma de cáncer, no, eso no es producto de la contaminación minera o la contaminación de las actividades extractivas, ¿no? Es el producto de otra cosa, entonces se va de la responsabilidad, ¿no? Y entonces ahora pues tenemos que hacer las exigencias para determinar, por eso te digo, porque sí hay la gran probabilidad de pérdidas de vidas, pero no inmediata, sino el daño se va a ir acumulando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y lo que sí se ha perdido es la fauna, ¿cierto? La fauna marina es la que está más afectada, o sea, en términos inmediatos, ¿no? La fauna marina es la que está más afectada. Y entonces, sí, estamos muy preocupados porque la vida no tiene precio, los ecosistemas que se tienen que renovar no tienen precio, y de esos ecosistemas depende la vida de todos los seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? Y entonces la afectación es bastante grande.
Sin lugar a dudas, el argumento es que el oleaje de la erupción del volcán Tonga fue lo que provocó el movimiento y el derrame. De alguna manera, este argumento queda invalidado sabiendo que hay antecedentes de daño ambiental por parte de la empresa y de la industria petrolera general en Perú, ¿verdad?
Los derrames son constantes, son permanentes, hay una escasa fiscalización y la mayor parte de estos derrames quedan impunes. Nuestro punto de partida en esta reflexión, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hubo un oleaje anómalo, pero los informes recibidos tanto de las entidades competentes señalan de que el derrame se produjo antes del oleaje anómalo. No tenían, pues la empresa de reacción no actuó inmediatamente con su plan de contingencia y mintió al dar su informe, ¿no? Para disminuir y reducir el daño, como todas las empresas hacen en el Perú, ¿no? Minimizan el daño, lo relativizan, lo judicializan y allí queda impune. Esa es el camino que ellos querían seguir, pero en esta oportunidad las instituciones gubernamentales han iniciado un proceso de investigación, un proceso que va también por la aplicación de las sanciones correspondientes, pero que no va a resarcir todos los daños que ya se han dado en toda la costa norte del Perú, ¿no?
Y de alguna manera desde las organizaciones sociales, ¿cuáles son las exigencias y los reclamos puntuales para aminorar los daños ya causados y prevenir los próximos desastres? Porque como están las cosas así, nada apunta a que esto no va a volver a suceder, ¿verdad?
Sí, en las reivindicaciones creo que hay dos elementos. Un primer elemento es lo que podemos hacer en el corto plazo para reducir las pérdidas que se están dando, ¿no? Porque los daños ya se han dado, ¿no? Entonces ahí todo un trabajo de fiscalización de parte del Estado, las sanciones de investigación, etcétera, y que este crimen ecológico, ¿cierto?, este desastre socioambiental no quede en impunidad. Eso es lo que en estos momentos se están haciendo marchas, se están haciendo movilizaciones, pronunciamientos, para que no quede impune. Hay una fuerte presión social al respecto, ¿no?, en todos los niveles, ¿no? Y el segundo elemento es que para nosotros encontrar esta justicia ambiental, ¿ya?, esta justicia con todos los pueblos afectados por las actividades extractivas en el Perú, es urgente cambiar la constitución política del Perú, es urgente cambiar las reglas de juego, porque en todos los lugares donde hay actividades extractivas hay contaminación, hay despojo, hay violencia, hay militarización, hay criminalización de la protesta. Pero sobre todo cuando hay estos accidentes tan graves y que afectan la vida, incluso causan hasta muertes, todo queda en impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de la constitución política del Perú, heredada por Fujimori, heredada desde la dictadura de Fujimori, nosotros tenemos una serie de normas que han flexibilizado todos los controles ambientales, ¿cierto?, del que tiene que ser el Estado. por facilitar la inversión de las empresas transnacionales en el Perú. Entonces, si nosotros continuamos con esta constitución, con estas normas que han flexibilizado y que han puesto todo el territorio de Perú en el mano de las transnacionales, vamos a continuar con lo mismo. Vamos a continuar con estos mismos desastres y, como te digo, ¿no?, los desastres en la Amazonía quedan totalmente impunes. Las denuncias que hacen las comunidades sobre la contaminación de sus ríos, de sus fuentes de agua, de los colchones acuíferos, de la presencia de plomo en sangre, en miles de niños quedan impunes. Y entonces, para lograr esa justicia, la justicia ambiental, la justicia ecológica, la justicia que necesita el pueblo peruano, es necesario cambiar la constitución política del Perú, es necesario derogar todos esos paquetazos ambientales que permiten que todo quede en impunidad. Necesitamos recuperar nuestra soberanía y poder decidir en nuestros territorios, ¿no? Porque nosotros tenemos leyes de consulta previa, pero al final se hace la consulta, pero es el gobierno quien decide si procede o no un proyecto extractivo en los territorios. Ya los pescadores se han pronunciado el año pasado, han hecho movilizaciones porque no quieren explotaciones petroleras en el territorio marino, pero sin embargo el gobierno ha continuado dando concesiones a las empresas de hidrocarburos en las costas norte del Perú, ¿no?
Y desde el punto de vista del modelo de desarrollo productivo, desde las organizaciones, ¿creen que también habría que darle una vuelta de tuerca? ¿Había que empezar a pensar cuál es el país, digamos, y cuál es el modelo de desarrollo productivo que Perú quiere, que el pueblo peruano quiere?
En ese debate nos encontramos actualmente con las organizaciones. ¿Qué modelo económico queremos? ¿Cómo estamos pensando la sostenibilidad de la vida, cierto? ¿Cómo nosotros desarrollamos industria nacional? ¿Cómo hacemos una gestión de los recursos que existen en el Perú? Eso es actualmente un debate, ¿no?, de construir una economía centrada en la vida, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos centrados en el extractivismo y en la deuda externa. Entonces, es toda una cadena que reproduce, ¿cierto?, una economía neoliberal, una economía que genera una gran desigualdad y una pérdida constante de nuestra soberanía. Y entonces construir un modelo de desarrollo tiene que nacer desde las organizaciones, desde las experiencias que vienen haciendo las comunidades, tanto que surgen en la resistencia frente a la minería, frente a los hidrocarburos, y que además de someter esta propuesta de una nueva economía centrada en la vida a nivel nacional, ¿no?, en ese momento nos encontramos en nuestro país, ¿no? Que las mujeres estamos muy comprometidas en esta lucha, que las mujeres constituimos no solamente parte del problema, sino la solución del problema, y que es importante, ¿no?, que todo este proceso histórico en el que estamos involucrados, de cambios profundos en nuestro país, ¿no?, pues tenga, uno, la solidaridad internacional, ¿cierto?, de poder visibilizar que este modelo económico actual en el que estamos es desde el gobierno de Pedro Castillo, pues no está enfocado en cambiar el modelo, ¿no?, sino en hacer algunas reformas. Entonces, las mujeres señalamos, uno, la necesidad de cambiar las causas que generan, ¿no?, la opresión, ¿no?, y que ese cambio es anticapitalista y antipatriarcal para podernos liberar.
Muchísimas gracias, Rosa, de la Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú. Te enviamos un abrazo y nuestra solidaridad desde acá.
Un abracito.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.